La ciberseguridad en COPE Segovia. Con Cibersegura.
Bienvenidos a Ciber Segovia, el espacio de ciberseguridad en COPE Segovia, donde hablamos claro y con ejemplos reales de lo que está pasando y también, como no, de cómo protegernos. Hoy nos acompaña Juan Carlos Galindo, investigador especializado en fraudes y estafas digitales y en cómo también operan los delincuentes para engañar a empresas y a particulares. Además, Juan Carlos, te recuerdo que fue ponente en el segundo congreso de hackers de Segovia, así que conoce muy bien lo que está afectando también a nuestras pymes. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, un placer inmenso. Buenos días, buen día. Qué maravilla estar la distancia con vosotros y con toda tu audiencia, nuestra audiencia particular. Ahora, una maravilla.
También damos la bienvenida, como no, a Abel Gómez, CEO de Cibersegura. Hola, Abel, ¿qué tal?
Hola, María. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal, Abel? Buen día, buenos días.
Qué ganas de volverte a ver pronto.
Bueno, ya sabes que de momento nos escuchamos. Pero lo bonito de la radio es que uno puede imaginarse muchas cosas. Sí. Entonces, claro, a partir de ahí, vamos a darle rienda suelta a nuestra imaginación.
Yo quería empezar preguntándote por tu libro. Ese libro que nos vas a decir ese maravilloso título que tiene, que yo creo que es un regalo para estas Navidades estupendo.
Bueno, yo creo que es un regalo, me vas a permitir la broma, lo estoy moviendo por redes, pero es un regalo para el típico cuñado o cuñada listillo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Ese cuñado que lo sabe todo, ese cuñado que te dice en la renta, comiendo, no, pues a mí en la renta me han devuelto 3.000. Pues a mí me han devuelto 1.800 y tú te quedas mirando, ¿cómo puede ser si tienes 3 coches, 2 chalés? ¿Cómo puede ser que te devuelvan 3.000 euros? Entonces, claro, te quedas mirando así y claro, no puedes responder porque es tu cuñado. Entonces, ahora para el amigo invisible, que no sé si hay moda de hacerlo o no, pero
sí,
y si no,
sí,
da
hay,
igual.
Sí hay, sí.
Oye, recordad este título, ¿cómo no defraudar Hacienda? Tú le regalas este librito a tu cuñado y a tu cuñado y la cara cuando lo abran van a decir, ¡ay, qué bien!
Pero Juan Carlos, tienes muchos más libros, tienes más títulos relacionados con ciberestafas.
La historia de nunca acabar, ¿no? Yo creo que aquí ya, el tema de Hacienda es un libro que además trato con humor, no hay ni un número. Dentro de las 400 páginas, que es muy difícil hablar de Hacienda, de fraude fiscal y de paraísos fiscales y de cómo los ricos salen con ventaja con las cartas marcadas y no hablar de números, es importante. Bueno, ciberestafa es la historia de nunca acabar, fijaos qué título, ¿no?
Sí.
Con el sello de 0x Word, Chema Alonso como prologuista y como epiloguista, el juez magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ¿no? Pues fíjate qué lujazo de libro también, ¿no?
A colación del libro de sí. Ciberestafas también. Galindo, ¿qué tipo de ciberestafa te está llegando más a ti últimamente? Porque sabemos que tú llevas muchos casos, pero ¿qué tipo de estafa es la que crees que está creciendo ahora?
Bueno, money in the middle y de inversión, van en paralelo. La estafa del hijo en apuros es cierto que no ha dejado de estar presente, pero la que hace muchísimo daño al tejido empresarial es la que llamamos ataque de intermediario en nuestro idioma, o money in the middle, o un BEC, que es business email compromise, es decir, a través del correo electrónico, comprometen el propio correo y lo que hacen es mostrar lo que ellos quieren. Es muy rápido. Un money in the middle, ¿qué es? Yo tengo que pagarle a Abel una factura de 38.000 euros. Esta gente, a través de un ataque de ingeniería social previo, se ha introducido en mi correo electrónico.
Correcto.
Está viendo el tráfico, es decir, qué factura es la que tengo que pillar y cuál no. Cambian las reglas normalmente de ese correo y les llega a ellos todo correo con ciertas palabras clave. Bueno, por lo tanto, están viendo todo tu tráfico, además de ti, se le reenvía a ellos. Y entonces, en el momento que ellos quieren, hacen un mail spoofing, tú no te enteras y pegan el cambiazo al número de cuenta. ¡Ojo lo que te estoy diciendo! pegan el cambiazo al número de cuenta.
Sí, sí.
Con tu misma cabecera de correo, ya no es como antes. Hablamos de un mail spoofing en el 90%, porque antes sí, a lo mejor utilizaban un correo diferente con el nombre a mostrar idéntico y aún tenías alguna posibilidad si situabas el ratón encima de quién te lo manda, ¿no? Pero es que ahora es un mail spoofing y te aparece tu misma dirección. Uh-huh. Estamos muy fastidiados, no, lo siguiente. ¿Por qué? Pues porque todavía en este país no se cruzan datos, aunque a partir del 18 de octubre sí se hacen, es decir, los datos de titular y número de cuenta no son bloqueados cuando no coinciden. No sé si me estoy explicando.
Sí, correcto.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo le tengo que pagar a Bel, pero ellos ponen
la cuenta diferente.
Y entonces Abel me reclama al cabo de 2 semanas, dice, tío, mi factura, ¿cómo tu factura? Pero si yo te lo pagué al día siguiente, ¿cómo al día siguiente? Veo la transferencia y veo que la cuenta no se parece en nada.
Sí.
O simplemente mandan un mail diciendo, oye, he cambiado el número de cuenta, este es mi número de cuenta.
Juan Carlos.
Dime.
Precisamente, además, una de esas premisas para que este tipo de estafas salgan bien es como ejercer esa presión, implantar en la persona que vas a estafar como esa sensación de urgencia. ¿Cómo consiguen que alguien pague o entre así al juego y dar datos pues sin pensarlo demasiado, incluso siendo una persona que peca de prudente?
Bueno, pues porque te pillan el día equivocado en el momento adecuado para ellos y malo para ti. Es decir, ahí ya iríamos a otro. En un man in the middle nunca hay presión. Nunca hay hazlo ya. No tienen prisa. Nos iríamos a otro tipo de estafa, como puede ser un fraude del CEO, que normalmente sí que exigen una rapidez porque es una operación normalmente grande. Se hacen pasar por el gerente de la empresa. Sí. Mandan un correo diciendo, oye, te va a llamar Pepito. Combinan el phishing, el vising con el smishing, o sea, es alucinante.
Sí, ahora esa modalidad del fraude del CEO, versión 2.0, te mandan primero el correo electrónico y te dicen, te voy a llamar o te voy a mandar un WhatsApp. Después te llaman. Lo hemos hablado aquí en el podcast.
Bueno, pues esto es, ¿no? Es decir, yo creo que ahí sí que la inmediatez, y luego sobre todo cuando estamos comprando. Es decir, cuando hacemos compra online, que es ya la estafa pura y dura, cuando nos estafaban en la calle, que nos daban gato por liebre, ¿os acordáis de este dicho tan viejo? Es que yo ya tengo una edad. Lo de gato por liebre, habrá gente joven que diría, ¿este hombre qué está diciendo? Bueno, no lo voy a contar porque es muy feo, pero sí que, bueno, pues en las compras sí que es todo súper rápido. Me queda uno, descuento de un 70% de un iPhone 15 XP Pro Plus.
Poco creíbles, pero que como queremos
pero que la inmediatez. Y luego esas malditas pop-ups, que esas ventanas emergentes que nos aparecen justamente cuando estamos buscando algo de inversión, porque, oye, tenemos unos dineritos, un poquito de más, y aparecen unas pop-ups ahí, pum, y nos sacan de la página que estamos mirando, o de repente nos llega un SMS buscando tal, y como la estamos buscando, pues lo pinchamos. Y mi querido Abel, que es ingeniero, que sabe que después de pinchar un enlace pueden pasar tantas cosas como la imaginación del malo quiera.
Muchísimas cosas. Además, mira, a colación de esto, si tuvieras que dar 3 señales... Ahora que hemos hablado de los fraudes y de esto, 3 señales para detectar una suplantación. ¿Qué 3 señales crees tú que notarías desde tu experiencia antes de para dar aquí a los oyentes?
Bueno, ya lo ha dicho nuestra querida conductora, ¿no? La primera de ellas son las prisas. Las prisas. Ahora ya, me queda uno, oferta, ya, hazlo ya, documento de confidencialidad, ¿cómo esperas? Ya, hazlo ya. La primera, hacerlo ya. La segunda, fíjate que más que señales, yo te diría que tenemos que tener a fuego el pensar. Esto,
yo
la
siempre
calma,
lo digo como...
La calma, ¿no? Esa calma.
Sí,
de...
el dedito, el clic, a veces ese dedito hay que cortarlo, hay que atarlo, ¿eh? y hay que comprar como cuando compramos en la calle, sin prisas. Entramos en una tienda, luego en otra, luego en otra. Porque luego no hay capacidad de evolución online. Algún día hablaremos de ello si queréis. Y luego con el man in the middle, que está haciendo polvo a las empresas, te diría el tercer tip, ¿no? Es decir, siempre haz un doble factor. Es decir, cuando alguien te pida un cambio de un número de cuenta, aparte de pedirle, por supuesto, el certificado bancario, llámale por teléfono y verifica que ese cambio es cierto.
Juan Carlos.
Y dime.
No, continúa, perdóname.
No, ya está. Me ha pedido más que tres tips, porque ahora con la IA, lo siento, querido Ángel, pero es que con la IA ya no te puedo decir, fíjate en la lectura, que fíjate que
no,
se escribe
es
mal,
perfecto.
Fíjate, sí. No, ahora no. Y luego en la página web que vayas, fíjate que el candadito es una... entre ahora que no nos está escuchando casi nadie, es una castaña pilonga, no sirve para nada, no garantiza que no se cometan estafas,
no lo garantiza.
Es un... con cariño, disculpadme que ya sabéis que yo hablo así, ¿eh? Para que lo entienda todo el mundo. Dime.
Justo te iba a preguntar que es muy fácil así hablar de cuáles son esas señales para detectarlo, pero el problema es una vez que ya hemos caído. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, en la primera hora?
Lo primero, no borrar nada, absolutamente nada. No tenemos que tener vergüenza de nada. No borremos nada, guardemos todo. Llevémoslo a la comisaría más próxima. Hay que decir que ya la Guardia Civil tiene habilitada en su página web una oficina de denuncias telemáticas. No tienes ni que trasladarte. Por favor, guardiacivil.org, pinchamos y tenemos denuncias telemáticas. Metamos ahí toda la información, recaba todo, pantallazos, URLs, números de cuenta, todo, adjúntalo todo. Y luego, sobre todo, que no te dé vergüenza y que denuncia. Tenemos que denunciar siempre, aunque sean 2,30, aunque sean 230, y si son 2.300 seguro que lo vas a hacer, y son 23.000 o 230.000 seguro que lo vas a hacer. Denuncia siempre. ¿Por qué? Porque en ocasiones las cuentas mula, que es que ya sé que no tenemos tiempo, pero en ocasiones las cuentas mula, los muleros, no hacen su trabajo. Y en ocasiones el dinero que va acompañado siempre a una estafa, el número de cuenta hablo, para hacer una estafa siempre hay un número de cuenta que la acompaña. Si no, ¿cómo te van a quitar el dinero?
Claro.
En la calle te sacan una navaja y dices la bolsa o la vida, pero en internet te van a engañar con un número de cuenta para, obviamente, transferir tu patrimonio al mío. Entonces,
Normalmente va a lo que llamamos la mula. Que es,
a la mula. Uh-huh. Una mula bancaria que suele ser contratada por 100. Recibe el dinero y su misión es que salte a otra cuenta de inmediato. Uh-huh. Bueno, pues a veces las mulas no hacen bien su trabajo. Y en ocasiones pues podemos recuperar de inmediato. Por eso la inmediatez es fundamental. No hay que esperar ni una hora. A los 3 minutos que uno es consciente que todo está pasando, primero denuncia. O primero banco, me da igual. Si puede ser a la vez, mejor, pero ya sé que no podemos, el don de la bilocación no es posible. Yo te diría, orden adecuado es primero banco, intento pararlo, cancelo cuentas, cancelo tarjetas, si ha sido el daño así, y acto seguido pongo denuncia. Tengo que intentar parar la sangría bancaria para que esa cuenta esté bloqueada y avisar al banco.
Bueno.
Y luego denuncia.
Juan Carlos, al final del podcast, ya estamos llegando al final, siempre pedimos a los invitados que nos hagan unas recomendaciones. A ver, María, ¿qué le pedimos?
Yo le pediría si nos podrías dar unas recomendaciones así rapidillas para esas empresas y particulares que nos están escuchando y que no quieran caer en este tipo de ciberestafas.
Bueno, lo primero que tienen que hacer es estar preparadas, y para eso necesitan profesionales de la altura.
Como Cibersegura.
De Cibersegura, por favor, que yo ese gobierno llevo, tío. Lo tienes que hacer tú, yo no puedo. Yo estoy en Valencia, yo no puedo. Las empresas tienen que estar preparadas, informadas, porque el roto, para que todo el mundo lo entienda, es muy grande en una empresa. en un particular lo puede llegar a ser, imagínate, en una empresa. No recordemos que en el primer congreso de hackers yo físicamente no estuve, pero sí virtualmente, hablé de una estafa que todavía a fecha de hoy sigue siendo la más importante a una empresa pública en España, de 4.040.000 euros. 4.040.000 euros. Claro, entonces, bueno, ¿qué había ahí? No había nada, no había nada, nada, ni protección, ni nada, ni formación, ni información.
Sobre todo
no
formación, la formación en el usuario final es lo más importante.
Claro, formación, acuérdate lo del eslabón más débil, estos. Bueno, pues yo creo que con esto queda todo claro y todo dicho. Las empresas deben de intentar, y cada día lo tienen más claro, evitar contar que sea un gasto sino una inversión. Cada día lo van teniendo claro, pero todavía hay cierta reticencia a eso. A mí no me pasa, eso solo pasa en las películas. Bueno, pues cuidado con las películas, que ya estamos viendo que en ocasiones se quedan cortas con la realidad.
La realidad supera la ficción, ya lo sabemos.
No, a veces no, casi siempre.
Casi siempre.
Pues Juan Carlos Galindo y, bueno, Abel Gómez, como siempre, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Cibersegovia, aquí en COPE. Y, bueno, te esperamos muchos más episodios aquí con nosotros.
Juan Carlos, muchísimas gracias.
Un placer, querido amigo, querida amiga, queridos escuchantes de COPE. Bueno, no sé si sabes que yo estuve colaborando más de 6 años en COPE Valencia. Hacía tertulia política. Nada que ver con esto. Nada que ver con esto.
Bueno, algo hay.
Algo hay. Sí.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias a los dos.
Adiós. Chao.